vamos a dormir en París, que saquen Don Periñón, fra glamour en Hotel Costes.
Radio Estadio, Gonzalo Palafox.
Que emborracharme en Berlín, que no se acabe esta noche.
Y antes de cerrar este Radio Estadio, esta sesión nocturna, quiero llevarte hasta Suecia, hasta Malmo, donde uno de esos técnicos españoles valientes que se buscan la vida lejos de España ha decidido emprender su nueva aventura. Gijón, Zaragoza y otros destinos también le avalan. Es Miguel Ángel Ramírez. No solamente ha entrenado en España estos últimos años, en su carrera deportiva, es como digo, ¿no? Uno de esos entrenadores que, oye, yo creo que tiene mucho talento, pero que por motivos ajenos a él, pues se tiene que buscar la vida fuera de territorio nacional. Decía yo que nos íbamos hasta Suecia, pero es que no empieza a trabajar hasta el 1 de enero y creo que le pillamos en casa. Miguel Ángel Ramírez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Estás en casita, ¿no? Estás en casita.
Sí, llegué ayer. Estuve en Oporto viendo el partido. Y llegué ayer por la tarde aquí a casa.
Te anunciaron hace unos 10 días, como decía, tú no empiezas a entrenar hasta el día 1 de enero, pero sí a trabajar. No sé si las Navidades las vas a pasar en casa o vas a estar yendo y viniendo.
No, bueno, desde la presentación estuve en Suecia, en Malmo, una semana, con reuniones, o sea, no tuve ninguna interacción con el equipo. No queríamos tampoco molestar ni teniendo el partido de Porto de Europa League, la preparación, entonces quisimos estar un poco alejados y bueno, pero sí tener reuniones, preparar todo para la pretemporada, que empezamos el día 7, pero no, yo estos días me los voy a pasar aquí en casa y ya el día 3 marcho para Malmo.
Seguramente lo agradezcas, porque es verdad que he estado mirando, ¿eh? En Malmo no hace tanto frío, ahora
no,
mismo
no hace
unos,
tanto frío,
unos
no.
7 graditos más o menos, ¿no? Es verdad que hace más frío, ¿no? Que donde te encuentras tú ahora mismo, seguramente
sí.
que agradezcas, ¿no? Pasar las Navidades en casa. Te quería preguntar, ¿por qué el Malmo?
Mira, justo antes de volver a España, bueno, volver a España, pero era mi primera experiencia como entrenador profesional en el Sporting. Me llamaron y estuvimos en conversaciones y en ese momento el que era director deportivo se hizo cargo del equipo finalmente. Entonces no se dio esa situación, pero sí es verdad que desde ese momento tuve mucho más seguimiento del equipo, ver cómo les iba, no sé, eso que te, no sé, te sitúa más cerca del equipo y no sé, hace años que también tenía ganas de tener una experiencia en Europa o en el norte de Europa, distinta a la que se vive en el sur de Europa, a lo que se vive en España. Yo después de la experiencia de Zaragoza decidí tomarme un tiempo de parar, de reflexionar, de ver qué puedo hacer mejor, en qué tengo que mejorar y dónde también puedo tener un contexto que me ayude a ser mejor entrenador. Y necesito, o necesitaba, pensaba que necesitaba un proyecto estable, consolidado, que luche por ganar títulos. El último entrenador, por ejemplo, estuvo 3 temporadas, 3 años, ¿no? Te habla de estabilidad, de un proyecto, sabiendo que en el fútbol actual, bueno, proyectos hay pocos, ¿no? O estabilidades hay pocas, pero sí que quería vivir la experiencia de un sitio donde estuviera un poco más de estabilidad, de tiempo, no tantas urgencias y que los entrenadores estuvieran un poco más en el cargo, ¿no?
¿Conocías el país, conocías Suecia, conocías la ciudad o todavía te queda mucho por descubrir?
No había estado todavía en Escandinavia en general, ¿eh? No había estado en Escandinavia, pero sí que había hecho seguimiento de clubes en Escandinavia. Y ahora que estuve la semana, bueno, estuve yendo desde septiembre varias veces a Copenhague, que es el aeropuerto más cercano a Malmo, y me dio para conocer. Y es una cultura que en general me gusta. Y por supuesto que hay por descubrir todavía. Yo creo que esto también es parte de las aventuras que tengo fuera de España, ¿no? Las oportunidades que me da el fútbol de conocer nuevas culturas, nuevas personas, nuevo idioma. que es también algo que me gusta y que me motiva.
Te digo que has tenido suerte porque yo hace unos años hice un Interrail por Noruega, por Dinamarca, Suecia, Finlandia,
Ah,
y
sí.
seguramente que los suecos sean los más cálidos, ¿eh? No, no son tan diferentes a lo que te puedes esperar. En Finlandia sí, en Finlandia son más reservados y evidentemente la
Sí.
vida es distinta, ¿no? Con horarios totalmente, no digo opuestos a los nuestros, pero sí se recogen mucho antes. Pero
Sí.
los suecos sí que son un poquito más cálidos y seguramente que alguien como tú lo agradezca. No es tu
Lo he
primera.
notado, lo he
Sí, lo ha
notado.
notado, lo ha notado, ¿no?
Lo he notado en esta semana que he estado allí. Han sido súper cálidos conmigo, cariñosos, respetuosos. Sí que he notado que no son como el clima, digamos, ¿no?
Te digo que, por ejemplo, los finlandeses sí que son más complicados, más suyos. También es cierto, yo no conocí mucho a los finlandeses, ¿no? De un par de días, pero entiendo que con el tiempo sí que seguramente pues se abran un poco más. Son culturas diferentes, ¿no? ¿No es tu primera aventura lejos de España, Ecuador, Brasil, Qatar, Estados Unidos? ¿Qué sacas de positivo de todos estos viajes, de todas estas aventuras y de todos estos equipos? Hablo de el Independiente del Valle, el Internacional, el Charlotte y el Alcoyacá, si no me equivoco, ¿no?
Sí, a ver, primero he sido un afortunado, terrible. El fútbol me ha regalado un montón de destinos. También he sido valiente, como decías en la intro, el decidir salir de aquí de casa, de Las Palmas, y empezar a embarcarme en diferentes aventuras. Y luego ya el fútbol como que me fue poniendo cosas delante que no esperaba. Y seguramente me hayan hecho mejor persona, con una mente más abierta, más tolerante, el haber vivido en países con culturas tan diversas, tan distintas. Me han hecho flexible también al cambio, porque el fútbol se vive de manera diferente, porque el perfil de jugador es diferente. Yo trabajaba de una manera Independiente del Valle, que luego cuando llego a Inter me di cuenta de que no servía o que tenía que cambiar, que adaptar. Lo mismo cuando vuelvo a España, cuando voy al Sporting, me di cuenta que había cosas que no podía seguir haciendo por la idiosincrasia del jugador español. Entonces, yo creo que te hace mucho más completo como entrenador y como persona, o me han hecho mucho mejor.
¿Crees que se valora más a los entrenadores españoles en casa o fuera?
Mi experiencia ha sido diversa, pero creo que en general la situación en España está siendo bastante complicada para la figura del entrenador.
Es
No
que, a
sé
ver,
si
perdón que te
ahí.
interrumpa, pero claro,
Sí.
repasando, por ejemplo, digo los grandes equipos que tenemos ahora en nuestra liga, ¿no? Es verdad que el Villarreal está ahí, está Marcelino. Real Madrid ahora, Xabi Alonso, hacía tiempo que no tenían un entrenador español. El Atlético Madrid, Simeone, un técnico extranjero, el Barça
Sí.
a Flick. Y luego, claro, repasan los superentrenadores, ¿no? Que hay fuera de España, españoles, ¿no? Y dices, ostras, Luis Enrique, Arteta, son superentrenadores. Guardiola, Iraola también, ¿no? Son grandes entrenadores y se han tenido que ir fuera, no sé si por algunos por obligación y otros seguramente porque hayan escogido un destino en el que se encuentran más a gusto.
Yo creo que en general en España la figura del entrenador no sé si se ha ido deteriorando en los últimos años, también un poco como consecuencia de todo lo que estamos viviendo. Hay una toxicidad muy grande en España en general. Se busca lo negativo, el amarillismo, el desprestigiar, la falta de respeto. Entonces, bueno, pues el fútbol, como actual circo romano que es, en el que queremos ver sangre, y el entrenador ahora mismo es una de esas figuras en las que a las que atacamos. Y en otros países hay mucho más respeto y hay mucho más tiempo. Esos que nombraste antes, muchos no ganaron nada en su primera temporada, ¿no? Y Mikel Arteta lleva ya unas cuantas temporadas que no ha sido campeón, con un equipo que ha gastado muchísimo dinero año tras año, pero la credibilidad en la figura del
Luis
entrenador,
Enrique, perdón, tampoco
lo
ganó nada
mismo, lo
en la
mismo,
Roma, en el
lo
PSG le
mismo.
costó bastante arrancar. Iraola es un técnico, es verdad, que tiene pues un nivel más bajo en cuanto a club. Bien, no le
Pero en su
podemos
club pasó
pedir
lo mismo
al
en la
Bornemo, pero
llegada.
ahora hace un fútbol maravilloso.
Pero le pasó lo mismo en Bournemouth cuando llegó.
Y a Guardiola le han dado muchísimo tiempo para ganar la Champions.
Eso, son
Muchísimo dinero.
conceptos, eso es, son conceptos distintos, son respetos distintos, son tolerancias distintas que ahora mismo en España no tenemos. Y seguramente forma parte un poco también de mi decisión, ¿no? A mí me costó mucho decidir ir al Sporting, un poco por esto, porque sabía la dificultad a la que me iba a enfrentar como entrenador. Y yo después de Zaragoza sí que digo, bueno, se acabó. Vamos a otro contexto, a otro entorno, donde la figura del entrenador sea, bueno, mirada con otros ojos, por decirlo así.
¿Lo pasaste mal en Zaragoza? Ahora mismo el Club Maño está en una situación muy delicada, muy, muy complicada. Ni Gavi, que hablamos, que era un ídolo para ellos, se ha podido aguantar ahí. ¿Lo pasaste mal?
Es un entorno complicado y no solo yo, todos los que pasamos por ahí y hablé con un montón de jugadores y entrenadores que pasaron y todos coincidimos en lo mismo, ¿no? Es un entorno muy complicado y seguramente por los años que llevan en segunda y por la situación deportiva que están viviendo, un entorno muy hostil. Entonces, todos los que estamos ahí, bueno, pues no es agradable estar en un club tan grande en una situación deportiva como la que están.
Hablabas antes del último partido del Malmo en Europa, en Porto. Os vacunó Samu con dos goles.
Sí,
Es
eso.
verdad que hay que reconocerlo, que el Malmo es un equipo que tiene una gran cantera, por ejemplo, Zlatan Ibrahimovic. No sé si en algún momento te cruzarás con él, pero te quería también preguntar por los grandes talentos que estamos viendo en nuestro país. Samu es uno de ellos, veremos si va o no al Mundial. Hay mucho talento joven ahora mismo emergiendo, y luego te pregunto también por el tema de los canarios, que es que no paráis de sacar centrocampistas y todos buenos.
Sí, increíble. El nivel de Pedri está siendo top mundial. Y sí, eso, o sea, Canarias
No
siempre
te voy a
creo
preguntar
que ha
si la minó
sido.
Pedri, pero porque entiendo que te metería en un compromiso.
No, y, por, no, y porque bueno, ya me metieron, porque el otro día dije en un podcast que para mí Moisés Caicedo era el mejor centrocampista del mundo. Obviamente. Creo que son perfiles diferentes.
Muy
Nada tiene que ver el
diferentes
perfil de Moisés
y
Caicedo con
ante
el
el
de
Barça
Pedri.
desplegó un, vamos, para mí fue un espectáculo de jugador.
Bueno, pues ese es Moisés Caicedo, lo conozco muy bien. No conozco a Pedri, no entrené a Pedri. Entonces, conozco a Moisés y obviamente la relación con Moisés es distinta y capaz que lo veo con otros ojos, pero son perfiles diferentes. Y Canarias, si algo tiene. Es un montón de talento. Creo que siempre hubo más talento que hábito y por eso es que a muchos les costaba adaptarse al fútbol fuera de Canarias y eran pocos los canarios que fuera de aquí, pero ahora yo creo que eso ha cambiado y que los hábitos son cada vez mejores y de ahí que se adapten a un fútbol de otro nivel. Pero te digo, quedé sorprendido del, bueno, el otro día contra Porto debuta Teo. Que es un 2007 en el Malmo, un medio centro con unas condiciones muy buenas y tiene una cantera. Yo estuve esta semana reuniéndome con el Sub-19 viendo un partido amistoso que estaban jugando. Tiene un central, por ejemplo, 2009, que va a empezar a la pretemporada con nosotros. 2009. O sea, eso te habla del nivel de la cantera de Malmo y también un poco una tendencia actual que cada vez están llegando más jóvenes o se está abriendo la puerta cada vez más jóvenes a los jugadores, que eso era algo que pasaba en Sudamérica y que yo viví en Independiente del Valle debutando chicos jóvenes, pero que no pasaba todavía en España y que creo que en estos últimos años, ¿no? Como que ha cambiado esa tendencia con, bueno,
Para
Lamine,
ti el tema de la
Pedri y todos
precocidad,
estos.
con Lamine, con Bedio, sobre todo lo hemos visto con Lamine, porque a ver, es sorprendente, ¿no? Que un chico
Eso
de 16, 17 años, ¿no? Esté jugando, por ejemplo, una Eurocopa y sea uno de los grandes talentos. Para encontrar esta precocidad, seguramente también hay que encontrar el talento. Para ti, ¿tanta precocidad tiene aspectos más positivos o alguno más negativo? Porque le metemos mucha caña a los jugadores, a los futbolistas y al futbolista, al deportista, hay que darle tranquilidad y dejarle crecer.
a veces se nos olvida que saben jugar muy bien al fútbol, pero hay otras cosas que necesitas en el mundo profesional o en cualquier profesión y que no han desarrollado todavía, no han madurado, no tienen herramientas para hablar a la prensa, o sea, comunicar en general, o cómo afrontar una frustración, o cómo vivir su vida privada. Son muy jóvenes, entonces no, todavía no han desarrollado esas herramientas, no han madurado en ciertos aspectos. Lo que pasa es que como juegan bien al fútbol y ya están jugando al fútbol en el máximo nivel, pretendemos que se comporten igual de bien en todos los aspectos de su vida. Entonces, eso es un gran hándicap, digamos. Nos pasaba con los chicos independientes del Valle, ¿no? Teníamos que estar muy cerca de ellos, ayudándoles en todo lo que era fuera del campo, a Moisés Caicedo, a William Pacho, a Pierre Hincapié, todos los que estaban con nosotros en ese momento. Había que enseñarles también, guiarles en todo lo que implica fuera del campo ser un futbolista profesional, porque son muy jóvenes y nadie se los enseña. Ellos nacen con el talento y lo desarrollan de jugar al fútbol, pero las otras cosas que forman parte de la vida de un deportista, normalmente nadie se las enseña. Entonces, eso también digamos que es un hándicap para ellos, ¿no? Y hay falta, yo creo que, de comprensión en general, porque como ya están en la élite, ya están en el alto rendimiento, hay poca empatía por parte del espectador para perdonarle ciertas cosas a esos chicos.
Sí, y además creo que el deportista como la persona, ¿no? Tiene derecho a equivocarse y a tomar su camino, ¿no? Todos pretendemos que Lamine Yamal sea el mejor del mundo, que marque una época, que juegue 15, 20 años a un nivel altísimo como si fuese Messi o Cristiano Ronaldo. Pues el chico también tiene derecho a decidir, ¿no? Por dónde conducir su vida. E igual, oye, le apetece pues dedicarse al fútbol, pero también dedicarse a su vida privada y marcarse él mismo el ritmo. Hablando de ritmo, este fútbol de ahora es mucho más físico, ¿no?
Sí, no, nada que ver con hace unos años. Lo primero que decías, yo creo que generamos ciertas expectativas que cuando no se cumplen solo generan frustración. Frustración en el espectador, en la prensa y frustración, por supuesto, en el chico, ¿no? Que es víctima de una expectativa, de una visión totalmente irreal. Y con respecto a lo físico, 100%, es decir, el perfil de jugador ha ido cambiando y ahora se prioriza el que sea atleta primero, el que sea un físicamente que sea dominante, y lo estamos viendo en los grandes clubes, a los que tienen éxito ahora mismo, PSG, Chelsea, Arsenal. Yo pude verles en directo hace 2 semanas que estuve con Caicedo y con Hincapié en Londres, que jugaban entre ellos, y verlos en directo, o sea, son bestias, o sea, son superdotados físicamente y actualmente el fútbol está yendo en ese camino.
Si tú pudieses escoger un jugador del planeta fútbol, no porque para ti sea el mejor del mundo, no, sino para decir, mira, empiezo un proyecto ahora mismo en Malmo y me fijo en este jugador porque tiene estas características, ¿con quién te quedarías? ¿A quién elegirías para arrancar?
Uf, esa pregunta es
Y
complicada.
repito, no significa que para ti este sea mejor, como
Sea
el tema
mejor, sí.
de Pedri y Caicedo, son futbolistas totalmente diferentes, ¿no? Si dices un
Sí.
portero, si dices un centrocampista, si dices un delantero, no significa que sea el mejor del mundo, sino que dices,
Sí.
mira, yo con este chico pues creo que haría un gran trabajo y que tendríamos éxito. No, nombrabas a Caicedo, no sé si te quedarías con él
No,
o
no,
otro
con Moisés
de ese
100%,
estilo.
con Moisés 100%. Con
Sí.
Moisés 100% y solo hay que comparar los números de Chelsea con él y sin él. Es decir, no hay discusión. Chelsea con él, y me pasó a mí, o sea, en 2020 con él y sin él. O sea, nosotros en 2020 cuando él se lesionó, fuimos eliminados de Libertadores y nos costaba muchísimo ganar en Liga, pero con él era muy difícil batirnos. O sea, era casi imposible perder cuando Moisés estaba en campo. Lo vemos el impacto que tienen muchos jugadores. Mira Guardiola sin Rodri, que se nota ciertas posiciones en el campo y ciertos perfiles de jugadores para sus equipos. Pero sí, yo te diría sin duda Moisés Caicedo, porque es el impacto que puede tener en el equipo.
Y la última, para ir cerrando, es verdad que tú has estado en banquillos que queman, ¿eh? Banquillos complicados. Gijón es una plaza difícil, Zaragoza ni te cuento. Seguramente que uno de los banquillos más difíciles del planeta fútbol sea el del Real Madrid. Estamos hablando hoy mucho, ¿no? De Xabi Alonso, parece que ahora se está reconduciendo la situación. Qué difícil es ser entrenador a veces, ¿no? Porque no solamente tienes que entrenar, no solamente tienes que ganar partidos, tienes que gestionar egos, y cuando hablamos de estos clubes, la cosa cambia, ¿no?
No, es una locura y se nos olvida que nosotros no jugamos, ¿me explico? Nosotros estamos fuera, no estamos dentro del campo y es un juego. Hay un montón de factores que nosotros nunca vamos a poder controlar. Sí que podemos liderar, sí que podemos gestionar, podemos entrenar de una manera, podemos hacer que el equipo pueda aproximarse a jugar de una manera. Pero son muchísimas cosas que o sea, no están bajo nuestro poder, bajo nuestras manos, y pensar que el entrenador el principal culpable cuando las cosas no funcionan en un equipo es que es multifactorial el ganar y el perder. Es decir, en los dos extremos se tienen que dar muchas cosas que en ningún caso, creo yo, toca por el principal, que sea el entrenador. Sé que esto es parte ya del show business, ¿no? La rotación de entrenadores. Estamos viendo además que no sirve absolutamente para nada, porque hay clubes que tienen tres, cuatro entrenadores por año y no sirve absolutamente para nada. Está estudiado que puede haber una mejora en resultados en los primeros tres, cuatro partidos, pero que después de ese efecto vuelve a la normalidad, digamos, a donde te toca estar. Entonces, pero bueno, creo que forma parte de eso, del show business, porque rellena de televisión, radio, opinión, y creo que se ha vuelto moda, pero la realidad es que nosotros tenemos un impacto hasta cierto punto y que se esté cuestionando la labor de Xavi Alonso. Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo además, con Xavi y con Eder. Sarabia. Con Xavi Alonso, el ejemplo desciende con la Real B, ¿no? Y al año siguiente se va al Bayer Leverkusen y lo gana todo. Eder Sarabia desciende con el Andorra y al año siguiente asciende con el Elche. Entonces, tenemos que ser conscientes de que hay ciertos factores, o sea, que es multifactorial y que se tienen que dar muchas cosas para que un entrenador tenga éxito o tenga fracaso. Pero entiendo que es, pues como digo, parte del show business ahora, la rotación de entrenadores, que, bueno, pues forma parte de esto.
Y al final, evidentemente, es más fácil echar a uno que a 25. Eso está claro, y por eso seguramente, pues, desde arriba la decisión es más sencilla, ¿no?
Absolutamente, sí. También a veces para protegerse los de arriba y que se callen las voces, igual lo que hay que hacer es eso.
Claro, eso
Pero.
sí, te digo una cosa, ¿eh? Que echas al que está en el banquillo y luego o miran a los jugadores o miran arriba. Son los siguientes pasos, así que las decisiones
Bueno.
se tienen que tomar de manera coherente. Miguel Ángel Ramírez, espero que te lo hayas pasado bien, que has estado a gusto aquí en Onda Cero, en Radio Estadio, que te deseamos lo mejor en esta nueva aventura en Suecia, en Malmo. Y oye, te cito aquí dentro de unos meses para preguntarte cómo te va y cómo te lo estás pasando, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias y nada, y si quieren darse el salto a Malmo, ahí tendrán su club y su casa.
Miguel Ángel, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo, gracias.